Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Atrás. Vamos compañeros que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás. Vamos compañeros que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás.
Hay que cantarle al que despierta y en una huelga en coro se oirá. Estamos engendrando melodía que de noche y día habla del trabajo del hombre de abajo, que ahora va para arriba y que derriba al gobernador.
Vamos compañeros que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás. Vamos compañeros que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás.
Hay que apoyarse en Juan, que es obrero, en el carpintero, Arturo el cerrajero, Pedro el moreno, Lucio el guerrillero, Felipe el campesino y Arturo su primo.
Vamos compañeros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde San Cristóbal de las Casas por la 99.1 Frecuencia Libre. Estamos aquí en cabina con mi amiga y mi compañera de trabajo aquí, María Cameras.
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
También está aquí nuestro amigo y compañero de trabajo Manuel Gómez en controles técnicos. Queremos mandar un saludo a quienes nos están escuchando en sus casitas con su radio, pero también por el internet, que nos están escuchando en San Cristóbal de las Casas o en otras partes de México, en Nocchuc por Radio Muculum. Un saludo ahí a los que nos escuchan, a la Radio Gempog en Tlahuitoltepec, Oaxaca, y también Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca también, y hasta la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Un saludo a todos los que nos están escuchando por estas emisoras en los horarios que nos están retransmitiendo este programa. Nuestro tema de hoy es a 51 años de Tlatelolco, a 5 años de Ayotzinapa, el pueblo sigue exigiendo justicia. Y esto sucede porque cada 2 de octubre se conmemora, la sociedad mexicana recuerda a Tlatelolco, la matanza de los estudiantes que sucedió hace 51 años, el episodio más violento encabezado por el presidente, expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, cuando envió al ejército mexicano a reprimir el movimiento estudiantil de 68, causando miles de desaparecidos y de asesinatos. Hoy, a 51 años, el Estado mexicano no ha hecho nada por la justicia y la verdad de lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. Ese mismo día, Díaz Ordaz mostró su cinismo al pueblo mexicano, pues el 12 de octubre inauguró los Juegos Olímpicos mientras la gente estaba buscando a sus desaparecidos, buscando a sus hijos. Los padres, madres estaban buscando a sus hijos en las cárceles. El gobierno mostraba una cara falsa de la realidad desde el Estadio Olímpico en la ciudad universitaria, justo ahí donde el movimiento estudiantil se hacía presente en cada salón, en cada pasillo, en cada espacio de la Universidad Autónoma de México, es decir, la UNAM. Y pues hace 5 años, el 26 de septiembre, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron víctimas de la desaparición forzada, recalcando que una desaparición forzada es realizada por el Estado mexicano en manos de policías municipales, estatales y federales, además el mismo ejército mexicano, todos bien coordinados desde el Centro de Control, Comando y Comunicaciones y Cómputo, comúnmente conocido como el C4. Un centro de operaciones interinstitucional que, entre comillas, cuida de la seguridad de todos. Recordemos que esta desaparición forzada se realizó cuando estudiantes de Ayotzinapa realizaban actividades previas de organización para participar en la Ciudad de México en la marcha histórica del 2 de octubre que se realiza cada año para exigir justicia por los estudiantes masacrados en 1968. De ahí que vinculamos a los estudiantes del movimiento estudiantil de hace 51 años con el movimiento estudiantil de las escuelas normales rurales en México. Y pues bueno, en este programa hablaremos de eso y también tendremos la participación de Gaby López con su columna Cronos Insaciable. Cronos Insaciable. También tendremos una invitación a participar en unas jornadas de reflexión en el Día Internacional de la Niñez. Y bueno, pues en la música, el día de hoy queremos compartirle a Los Nacos, que ya escucharon un poquito de su música al principio del programa. Es un grupo musical formado y fundado por Ismael Colmenares Mailo, Mayra Cebreros y Jorge Silva. También estuvo presente en esta agrupación Francisco Barrios, mejor conocido como El Mastuerzo. Sin embargo, en esta agrupación ha tenido más de 20 integrantes a lo largo de su carrera musical y cuenta con 12 discos. Los Nacos surgió en pleno movimiento estudiantil de 1968. Hoy cumple 51 años de propagar sus canciones de protesta, parodias y sátira política. Una de sus canciones destacadas es la que dedican a los granaderos, que es en 1968, eran ubicados como las fuerzas policíacas que reprimían al estudiantado.
Es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante, sin esperanza de amor a un semejante.
Papá, qué malo es ser granadero. Ay, 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 ay.
Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Iremos por el mundo golpeando estudiantes
como aquel hombre.
Ay, 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 ay. Papá, papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución? ¡Ja, ja!
trabajar en el gobierno.
Hijitos, no canten esas cosas.
¿No? ¿Por qué?
Porque el gobierno tiene muchas orejas.
Uy, uy, uy.
Sus policías y también sus halcones. Por eso el gobierno.
Ay, 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 ay.
Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes
como aquel hombre.
Ay, 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 ay.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
¿Lo acontecido el 2 de octubre de 1968 es un crimen de Estado? Un crimen de Estado se define como una serie de acciones donde un gobierno rompe sus propias leyes o las de los derechos internacionales, genocidios, torturas, crímenes de guerra y corrupción. Incluye el papel de las instituciones para cometer o condonar esos crímenes. Gustavo Díaz Ordaz, quien en su informe presidencial en el septiembre de 1968 dijo que todo tenía un límite. No podía tolerar que el orden legal fuera roto irrevocablemente y que utilizaría a las Fuerzas Armadas. Díaz Ordaz cumplió su palabra usando la fuerza militar, respaldado por su secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Pues esto es un poco de la historia que aconteció en el año de 1968, un 2 de octubre, en la matanza de los estudiantes. En ese día, también muchas de las mujeres que participaron en ese día también recuerdan cómo fue su activismo político, incluso días antes y meses antes, por supuesto, del 2 de octubre de 1968. Se piensa muchas veces que las mujeres, las jóvenes de ese tiempo, solamente eran acompañantes o servían el café o simplemente estaban como acompañantes, efectivamente. Pero Elsa Locuona cuenta que ella fue en ese momento, estaba en primer semestre en la Facultad de Derecho allá en la UNAM. Ella cuenta que ella fue parte de ese tiempo de las brigadas, y en las brigadas evidentemente no solamente estaban hechas por los hombres, ¿no?, sino que además la participación de las mujeres, la participación política de las mujeres era evidentemente muy fuerte. Y recordando un poco de lo que Elsa, en la entrevista que le hizo Animal Político, ella cuenta que esas brigadas consistían sobre todo en, por supuesto, darle fuerza al movimiento, pero también recaudar, pues ir a votear, ¿no? Ir a recaudar dinero para los compañeros, para lo que se necesitara en el movimiento. Y ella recuerda que la fuerza no solamente estaba dada por los hombres, ¿no? Porque muchas veces se cuenta que los jóvenes y se ve mucho más la participación política de los hombres, cuando las mujeres fueron pues también estaban dando la vida como los hombres, ¿no? Estuvieron en el momento de cuando los militares empezaron a atacar a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, estuvieron presentes recibieron la violencia, por supuesto, también fueron desaparecidas, también estuvieron encabezando la resistencia. Y claro que también después del 2 de octubre también estuvieron tiempo después, cuando los padres y familiares, cuenta Elsa Lucuona, con los padres y familiares no encontraban a sus hijos, obviamente porque los había desaparecido las fuerzas militares enviadas por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Las mujeres fueron de las que se quedaban en plantones durante mucho tiempo, y también las que empezaron a buscar junto a familiares o no, familiares y amigos, encabezaban las búsquedas de los compañeros y de las compañeras. Esto es porque también este momento histórico siempre ha sido pronunciado y se ha dado como la imagen más en el del joven luchador social, luchador político de ese entonces, cuando las mujeres también tuvieron pues estuvieron al frente, ¿no? ¿Qué piensas, Vladimir?
Así es, y también te quiero compartir, María, que hay una compañera que estuvo presente ese 2 de octubre, que fue Elena Poniatowska, que sí, muchos conocen su libro que se llama La Noche de Tlatelolco.
Así es.
Que también hay una película, ¿cómo se llama la película? Igual forma, ¿no?
Rojo Amanecer.
Rojo Amanecer.
Es donde actúan los dos hermanos Bichir, que también es una película que no muestra, o sea, no muestra, digamos, escenas de la matanza, pero es parte del relato que hace Elena Poniatowska en su libro, en donde se ve, ¿no?, cómo es que los militares llegan a una casa, a las muchas casas o las habitaciones que estaban en uno de los edificios, a sacar a los estudiantes que se escondían, ¿no? Y cómo ejercen esta violencia.
Esta violencia de Estado, que hay que recordar que Díaz Ordaz en aquel entonces era el presidente de México y que no se arrepentía de haber usado la fuerza pública para reprimir al estudiantado. Te invito, María, y a todos los que nos están escuchando, a que escuchemos la versión de Elena Poniatowska sobre lo acontecido el 2 de octubre, un audio retomado del portal de internet del periódico Reforma.
Vienen riendo. Bajaron por Melchor Ocampo, la Reforma, Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí hinchándose bajo la lluvia después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos, niños blanco. El 2 de octubre a las 8, como a las 8 de la noche, me habló una muy querida amiga y me dijeron: Elena, es terrible, están perforadas todas las puertas de los elevadores. Hay sangre en los pasillos, en las escaleras. Vimos una cantidad enorme de zapatos de la gente que se iba escapando entre las ruinas prehispánicas. Hay gente muerta. Agarraron y desnudaron a los que consideran líderes. Entonces tienes que ir para allá. Me fui muy temprano y estaban todos los vidrios rotos de todas las tiendas de abajo de Tlatelolco. Estaban todavía los zapatos y estaban soldados, tanques. Era un estado de sitio. Toda la enclave de Tlatelolco sentí como que estaban en guerra y me impactó mucho. Y a partir de ese momento empecé a recoger. En mi casa venían a contarme lo que habían vivido algunos, y luego fui mucho cuando entraron a Lecumberri, los líderes, fui los domingos a verlos, que era el día que se podía uno apuntar para ir. En esa época yo trabajaba en Novedades, que pertenecía a los O'Farrill, y creí que los iban a publicar y me rechazaron todos los artículos. Pero yo seguí trabajando, seguí haciendo entrevistas. Entonces, de cada uno, cuando decían lo mismo, repetían lo mismo, escogía yo el fragmento que a mí más me gustaba o más me emocionaba. Y entonces, así, como un tejido, como quien teje una bufanda, fue creciendo el libro. A partir de, pues que yo creo que sobre todo a partir de mis emociones, es un testimonio, está hecho con las voces de la gente. Esa es la ventaja de ser periodista. Se coló la noticia de que se iba a publicar un libro sobre el movimiento estudiantil. Parece que llegó un anónimo que decía que le iban a poner una bomba a la imprenta. Bueno, fue una noticia muy peregrina, pero don Tomás Espresate dijo: miren, yo estuve en la Guerra Civil de España, yo vi caer las bombas, yo sé lo que es pelear, y ese libro se publica. Una de las cosas más bonitas de los jóvenes era tomar la calle, sentir por primera vez por su calle, por su ciudad, por México, por su país, que el país era de ellos y que también eran responsables del país. Yo creo que el impacto fue creciendo después de 50 años. Son de esos acontecimientos aterradores y terribles que van creciendo con el tiempo, ¿no? O adquiriendo a medida que se sabe qué sucedió. Entonces todo se va haciendo como se va metiendo en el alma de cada una de las personas, los que lo vivieron, pero también los jóvenes que no lo vivieron, ¿no?
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y regresamos entonces a Palabras Sonoras. Y pues aquí seguimos con mi compañera y amiga, María Cameras. Yo quería preguntarte, María, en este 2 de octubre siempre hemos participado, bueno, en algunas ocasiones no, pero casi seguido hemos participado en las manifestaciones del 2 de octubre, y tú también has ido a alguna manifestación. En las manifestaciones que has participado, ¿cuáles son las demandas que has escuchado que exige los estudiantes aquí en San Cristóbal, en las manifestaciones que tú has ido?
Bueno, pues las diferentes demandas que yo he escuchado es que, por ejemplo, que sean escuchados la voz de los estudiantes, ¿no? Y que además que el Estado de informe y de que haga accesible la información y que también de información de cómo, por ejemplo, que se presente en vida, por ejemplo, a los estudiantes de Ayotzinapa, que tienen 5 años de lo que sucedió de los estudiantes de Ayotzinapa, que se respeten las leyes de los estudiantes, o sea, a favor de los estudiantes, que no haya represión de Estado, sobre todo a las escuelas rurales y a las escuelas que son, digamos que son, tienen más actividad política para las exigencias, ¿no? Para las exigencias de su escuela, de su posición de estudiante, también hay exigencias que deje de reprimirse a los activistas políticos, a los activistas sociales, que deje de haber represalias contra los periodistas que están justamente investigando estas desapariciones o que investigan obviamente al Estado, pero muy concentrado también en la cuestión de las reformas, por ejemplo, educativas, insistencia del Estado en volver, por ejemplo, a las escuelas privadas en todos los sentidos, privatizar la educación. Eso es la privatización de la educación. Entonces, otra de las exigencias es que no se privatice la educación porque de por sí la educación que se supone que existe en México es gratuita, y digo gratuita entre comillas porque realmente exige una cierta cuota el estudiar en México, aunque hay diferencias entre escuelas y escuelas públicas, ¿no? Pero si se privatizara la educación, pues habría muchísima, pues es como un filtro, un nuevo filtro para mucha gente que no puede ni siquiera acceder a veces ni siquiera a una escuela pública. Entonces, así es. Exactamente.
Sí, pues así es también en las manifestaciones que he participado desde que estaba en la secundaria, cuando íbamos en la secundaria número 80, que nos invitaban a participar los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, e íbamos a las manifestaciones, y posteriormente, cuando también iba en la preparatoria, en el Colegio de Bachilleres, también eran los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales que nos invitaban a participar en las manifestaciones del 2 de octubre. Aquí en San Cristóbal de las Casas se formó una Alianza Estudiantil por la Paz, que además de ir a las manifestaciones del 2 de octubre, también acompañaba los movimientos por la paz en Chiapas, cuando uh-huh. Estaban los diálogos entre los zapatistas, uh-huh. irrumpieron con su voz el enero del 94, y que el gobierno... y obligaron al gobierno a sentarse a dialogar. Entonces nosotros también participábamos en aquella época en los diálogos de paz para que luego se dieran los acuerdos de San Andrés, que bueno, esos no fueron cumplidos, pero esa es otra historia que les podemos contar en otro programa. Y posteriormente, pues ya cuando ingresé a la Facultad de Sociales, ya me tocó a mí organizar también las manifestaciones desde la Facultad de Sociales, e íbamos a invitar a los estudiantes de otras escuelas. Esto no quiere decir que también desde otras escuelas tenían su organización autónoma, porque sí lo tenían, ¿no? Uh-huh. Recuerdo también en el CEBETIS también habían estudiantes que con mucha iniciativa, que son estudiantes de bachillerato, que también salían a las calles y nos juntábamos en las marchas del 2 de octubre. Y pues actualmente ve mucha presencia de los estudiantes de la normal acá en San Cristóbal, de la Jacinto Canek, que uh-huh. es una normal muy parecida a la de Ayotzinapa, porque son maestros rurales, bilingües, que es un estudiantado que es muy cercano a la población, desde que son personas que pertenecen al campo y que en esta escuela encuentran la oportunidad de estudio por las facilidades que tiene estas escuelas, que hay hospedaje, que hay alimentación, y que pueden regresar a su comunidad ya como maestros, como profesores, y hacer una importante labor, una labor social, que además de ser llevar la educación, de enseñar a leer, de enseñar a sumar, de enseñar las naturales, las sociales a los chiquitos, chiquitas, pues también hacen una labor muy importante en las comunidades rurales de donde vienen estos estudiantes. Pues sí, hay que mencionarlo, ¿no? En la normal rural de Ayotzinapa, pues ahí estuvo uno de los guerrilleros, bueno, que después fue guerrillero, ¿no? Lucio Cabañas.
Mm-hmm. Sí.
Y que, bueno, él fue maestro, ¿no? Fue profesor. Y pues ¿Qué te parece si hacemos otra pequeña pausa o una pequeña pausa a este tema, María?
Sí.
Y escuchamos la columna de Gaby López.
Voces ensortijadas. Cronos incesante. Rita tomó un respiro luego de terminar su clase de baile. La sesión había sido intensa, pero las integrantes de su grupo y ella disfrutaban al máximo la hora que tardaba la clase. Tomó su bolsa, se despidió de sus compañeras y salió rumbo a casa. Decidió caminar de regreso a su domicilio. El atardecer aún se percibía. Sintió el airecillo característico de octubre. También percibió el aroma cercano del Día de Muertos y, por supuesto, de fin de año. Observó que en varios comercios estaba presente la decoración alusiva a estas fechas. Mientras iba centrada observando esos detalles, la noche hizo su aparición. El cielo se cubrió de nubes, las estrellas comenzaron a mostrar sus destellos y la luna se dejó contemplar. Rita recordó esa frase tan certera: de las lunas, la de octubre es la más bella. Entre el airecillo, las decoraciones de las tiendas y el paisaje nocturno del cielo, se quedó pensando que nuevamente el año casi estaba llegando a su término. Recordó las experiencias vividas, los aprendizajes, los encuentros, desencuentros, las aventuras fortuitas que solía vivir por animarse a aceptar invitaciones de sus amistades o por decisión propia. Cada aventura era una oportunidad para no quedarse con ganas de participar en las actividades que le llamaban la atención. Faltaba por llegar a casa. Era poco. Decidió pasar a comprar a la panadería que le quedaba en camino. Para no perder el ritmo del tiempo, también en la panadería ya estaban a la venta panes con figuras decorativas de Días de Muertos. Hizo una pausa. Se sentó en una banca del parque que estaba cercano a la panadería y se dispuso a degustar una banderilla. Alzó la vista, las nubes se movían rápidamente, la gente seguía su ritmo, algunos a prisa, otros a un paso descansado, unos más bailando, sonriendo. Lo cierto es que cada quien iba en su mundo. Mientras tanto, esa tarde, Rita se había acordado que el ritmo del tiempo es continuo, cronos incesante. La vida es aquí y ahora, pensó así, mientras su vista se posaba en el paisaje nocturno que estaba sintiendo y viviendo. Terminó de comer su banderilla, se sacudió las migajas que quedaban y prosiguió para su camino a casa.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos cronos, somos bien, no somos bien. Cuéntanos bien.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Y seguimos aquí en Palabras Sonoras. Gracias, María, por estar aquí también presente. Y antes de continuar con el tema que tenemos el día de hoy, queremos hacer una mención a un evento muy importante, el cual se conmemora el 11 de octubre. Es el Día Internacional de la Niña, una fecha promulgada por las Naciones Unidas con el objetivo de brindar apoyo a todas las niñas en el mundo en defensa de sus derechos, así como concientizar a la población sobre los terribles problemas que les toca vivir a estas pequeñas solo por su género. Les invitamos a escuchar a Jennifer Haza de la Asociación Melecho Jobal, quien nos va a hablar de un evento que se va a realizar este 14 y 15 de octubre, referente a las jornadas de reflexión a 30 años de la promulgación de los derechos de la infancia, y aquí que se va a realizar y se va a transmitir por Facebook, por la página de Melecho Jobal. Vamos a escuchar a Jennifer Haza.
El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña con el objetivo de visibilizar la situación de los derechos de niñas y adolescentes en todo el mundo. En el caso de Chiapas, pues tenemos grandes desafíos para el cumplimiento de los derechos de niñas y adolescentes. Tenemos la cuarta tasa más alta de embarazo adolescente. También en los últimos años hemos visto cómo la cifra de feminicidios de niñas y adolescentes se ha incrementado, cómo el riesgo a la vida, a la integridad y a la seguridad de las niñas es una situación que no ha sido atendida adecuadamente por el Estado. Y pues en ese sentido también parte del trabajo que hacemos desde MELEL es generar espacios de encuentro, de diálogo entre las propias niñas y adolescentes para que pues justo puedan platicar sobre esta realidad que enfrentan y pues también para que puedan desarrollar en conjunto pues redes de apoyo, que puedan fortalecer pues las que ya existen, que puedan compartir saberes, que puedan dialogar, que puedan encontrarse y pues también con la intención de que puedan organizarse para exigir y defender sus derechos.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Dios, la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios, la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y pues les invitamos a seguir la página de Facebook de MELEL Xochobal, donde se estará compartiendo información sobre estas jornadas de reflexión que nos invita Jennifer a 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, que serán el 14 y 15 de octubre.
Regresamos al tema de Palabras Sonoras. Desde hace 4 años, la memoria por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se hace presente en la marcha de este 2 de octubre. Para continuar, escuchamos la voz de los estudiantes sobrevivientes del 26 de septiembre del 2014 y el nombramiento de los 43 desaparecidos.
¿Qué pasó esa noche del 26 de septiembre? La pregunta del millón de pesos, ¿por qué nos atacaron? ¿Por qué con real coraje? ¿Por qué con real... No tengo palabras para decir esto. No tengo palabras para describir el por qué nos atacaron.
Empezamos a marcar a compañeros que se vinieran, pues, porque ya a un compañero le habían dado un balazo en la cabeza, al otro compañero los tenían golpeados.
Así que lo que hicimos nosotros con todos los compañeros, dijimos, ¿saben qué, compañero? Vamos a buscar piedras y vamos a ponerlos donde están los castillos. Y así empezamos a hacer, a marcarlos. Todo esto estaba lleno de castillos, todo esto. Mi compañero Aldo aquí había caído. Ya cuando ellos llegaron ya nomás estaba la mancha de sangre, la playera blanca, mi compañero ya se lo habían llevado.
Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Periten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Judberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patonzi, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Luna Venancio.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, continuando con lo del 2 de octubre, a 51 años de Tlatelolco, a 5 años de Ayotzinapa, la impunidad pues continúa. No ha habido justicia todavía. Pues a pesar de que Díaz Ordaz asumió la responsabilidad total de los hechos en su quinto informe de gobierno en ese año de 1969, él ni nadie de su gobierno, salvo Echeverría, fueron llevados a juicio. El exsecretario de Gobernación, quien fue y ha sido símbolo de la represión, fue indiciado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos que creó el presidente Vicente Fox por su presunta responsabilidad en los hechos del año del 68. En la represión del jueves de Corpus, en 1971, o sea, 2 años después, y en la Guerra Sucia de los 70, pues lo detuvieron en 2006, o sea, realmente pasó mucho tiempo después, pero por la edad por su salud, estuvo en prisión domiciliaria hasta el 2009, cuando obtuvo después la libertad absoluta y se le exoneró del delito del genocidio. Esto nos dice entonces que pues, esta impunidad continúa, ¿no? Actualmente, de los 142 detenidos por estar involucrados en la desaparición de 43 estudiantes y asesinato de al menos 3 estudiantes, recientemente fue liberado Osiel Benítez, presunto integrante de la banda delictiva Los Tilos o Los Peques, quien quedó libre el pasado 3 de septiembre. Y la investigación del caso Ayotzinapa ubica a este grupo delincuencial como los encargados de la desaparición de los estudiantes por órdenes de los Guerreros Unidos.
Así es, y también hay que agregar que los otros 2 que saldrán de prisión en las próximas horas son Raúl Javier Crespo, ex policía municipal de Iguala, y Carlos Canto Salgado, quien fue identificado como presunto miembro de Guerreros Unidos y aquella noche, según la investigación, mantuvo contacto desde su teléfono celular con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda. Los 3 quedaron libres porque, según el juez, fueron torturados y hubo violaciones a su proceso. Este último personaje, Carlos Canto Salgado, se le vio el 22 de junio tras la difusión de un video de su tortura en manos de elementos de la Policía Federal Ministerial. De las 142 personas detenidas por el caso Ayotzinapa, ya solo quedan 64 en la cárcel, 64 personas cuyos casos se siguen revisando y es muy probable que alguno de ellos también quede libre. Y bueno, pues la lucha sigue, María.
Así es, y las investigaciones tienen que seguir dando porque pues quienes están dando la lucha es las estudiantes y las asociaciones que están buscando justicia, porque si fuera por el Estado, pues eso quedaría así nada más, sin investigación y en una total impunidad. Pero los estudiantes se siguen organizando, los padres y familiares de los estudiantes, y además no solamente ellos, sino también la sociedad civil, quienes pedimos una explicación, y no solamente una explicación, sino también que exigimos justicia y que el Estado nos dé una que nos dé una explicación y que nos dé y no solo una explicación, sino que pueda, exactamente, que haya justicia y que a través de los derechos se respeten esa la dignidad de las personas y los derechos de libertad, ¿no? De libertad de expresión, porque la mayoría de los estudiantes que han sido asesinados es justamente por el reclamo de sus derechos como humanos, pero también por su libertad de expresión, ¿no?
Así es, y pues seguimos todos los días recordando que seguimos luchando por la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y también exigimos justicia, porque además en esas mismas fechas, 26 y 27 de septiembre, también fueron asesinados otros estudiantes con actos de mucha violencia de parte de los presuntos implicados, que según dicen eran miembros de la delincuencia organizada, pero ya muchos informes han dicho que incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está implicado, las fuerzas policíacas, las fuerzas del Estado, los militares que están involucrados en estas actividades. Y bueno, ahí pueden buscar en el internet, ahí está un informe muy, muy preciso de lo que pasó en Ayotzinapa. ¿Cuál es la dirección, Manuel, si nos queda recordar?
Bueno, hay una plataforma donde se ve todo cómo fue lo sucedido, ¿no? Que en el programa anterior mencionamos, es plataforma-ayotzinapa.org.
Pues ahí podemos encontrar más información de lo sucedido en Ayotzinapa. Y bueno, para despedirnos de esta emisión, queremos pues saludar a nuestro amigo Arturo Espinosa, que nos va. Bueno, también tenemos un audio que nos mandó él, que es sobre Samir Vive, en recuerdo del compañero locutor de radio Samir. Él fue asesinado en febrero de este año. Las jornadas serán a nivel nacional este próximo 12 de octubre, a propósito del Día de la Resistencia Indígena Negra Popular y Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios. Vamos a escuchar este audio y regresamos, María, para despedirnos del programa.
Así es.
El próximo 12 de octubre se conmemoran 23 años del surgimiento del Congreso Nacional Indígena, CNI. Desde su creación en 1996, impulsó los acuerdos de San Andrés para que fueran incluidos en la Constitución Política de México. Sin embargo, dichos acuerdos fueron traicionados por los partidos políticos que aprobaron la Ley de Derechos y Cultura Indígena. Por tal motivo, organizaciones simpatizantes con el CNI realizarán a nivel global una jornada de reflexión sobre los megaproyectos que se ejecutan desde la imposición del gobierno.
Para denunciar las violaciones a los derechos humanos y derechos indígenas y reivindicar nuestro derecho de libre determinación, como pueblos y comunidades indígenas. Las situaciones de imposición de megaproyectos mineros, eólicos, hidroeléctricos, del corredor transísmico, así como la biopiratería del maíz nativo de Oaxaca, serán los ejes problemáticos que se compartirán en esta jornada.
Para este año, se convocó a la ciudadanía a participar en la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida. Samir Flores Vive, activista y comunicador nahua, fundador de la emisora comunitaria Radio Amiltzingo, asesinado el 20 de febrero.
Nos despojan de nuestras tierras y territorios, nuestro viento, nuestras aguas, nuestro maíz. ¡Organicémonos!
Jornada de los pueblos indígenas en defensa de nuestros territorios.
¡Samir Flores Vive!
Defendamos nuestros derechos como comunidades y pueblos indígenas.
12 de octubre. Participemos.
Puedes revisar las jornadas en tu comunidad en la página electrónica del CNI, www.congresonacionalindígena.org. Reportó por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Pues ahí está la información acerca de las jornadas de Samir Vive, que bueno, nos reportó Arturo Espinosa desde allá, desde Guadalajara. Y pues estas manifestaciones se darán, yo al menos vi varios cartelitos, varios pósters que se darán en Yucatán, en Puebla, en Chiapas, en Ciudad de México, en Guadalajara, en diferentes puntos de la República habrá manifestaciones para recordar al compañero Samir Vive y pues evento organizado por el Congreso Nacional Indígena. Mandamos un saludo a nuestra amiga y compañera Almendra, que está en Palenque. Esperamos que se solucionen ahí los problemitas que tienen con la escuela donde estudia su niño. Es bueno exigir las cuentas claras ahí, Almendra. Qué bueno que están en lucha como padres, madres de sus hijos ahí en sus escuelas. María, ¿quieres decir algo más acerca pues del tema que hoy tuvimos acerca de pues 51 años de Tlatelolco y todavía hay impunidad? Ayotzinapa, 5 años y la impunidad sigue a pesar de todos los esfuerzos. Ya lo dijo el mismo Encinas, que es parte del gobierno, que él también lamenta que se estén liberando a personajes clave involucrados en la desaparición de los estudiantes. Se están liberando.
Así es, pero que la sociedad civil y las comunidades siempre estemos presentes y que estemos recordándole al Estado que tiene que darnos pues cuentas claras, ¿no? Y seguir exigiendo justamente la justicia.
Pues gracias, María, por habernos acompañado. Manuel, también gracias por acompañarnos en los controles técnicos. Nos despedimos y mandamos un saludo a quienes nos estuvieron retransmitiendo en sus radiodifusoras, a la Radio Genpoj, la Radio Tinaca, Radio Namdía, a la Radio Mukulum. A todos ellos y ellas les mandamos un saludo desde Chiapas. Y pues nos despedimos. María, gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo programa. ¿Con qué canción nos vamos a despedir, María?
Vamos de nuevo con los Nacos. Y esta es Vamos Compañeros.
Con el puño firme ni un paso atrás.
Vamos compañeros que hay que avanzar.
Con el puño firme ni un paso atrás.
Vamos compañeros que hay que avanzar.
Con el puño firme ni un paso atrás.
va para arriba y que derriba al gobernador.
Vamos compañeros, que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás. Vamos compañeros, que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás.
Hay que apoyarse en Juan, que es obrero, en el carpintero, Arturo el cerrajero, Pedro el moreno, Lucio el guerrillero, Felipe el campesino y Arturo su primo.
Vamos compañeros, que hay que avanzar, atrás. Vamos compañeros, que hay que avanzar, con el puño firme de un paso atrás.
Nuestros enemigos, Margay el industrial, y ese hombre panzón que se llama patrón, el terrateniente o Iglesias el pudiente, desde el requente hasta el presidente.
Vamos compañeros, que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás. Vamos compañeros, que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás. Vamos compañeros, que hay que avanzar, con el puño firme ni un paso atrás. Vamos compañeros, que hay que avanzar,
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.